Hola, esto es Hablamos de lo que hacemos, episodio 3 ya. Nos hemos sentido muy felices por la respuesta que han tenido los videos. Ya el primero llegó a las 200 reproducciones. El segundo ahí va, que le está costando un poquito más. Si no lo han ido a ver, se los recomendamos, vayan. Hablamos del coronavirus, qué es Adit, recomendaciones de cómo hacer tu cuarentena productiva y bueno.
Algunas otras cosillas más.
Otras cosillas interesantes.
No están conectados los podcasts entre ellos mismos.
No, de hecho
igual
no.
Se pueden llegar a mencionar algunas cositas que mínimas, uh-huh. Pero en sí la idea no es que sea como episódico, de que tengas que ver el anterior para atender el que sigue. La idea es de que esto sea un poquito más disperso, como que sean temas libres, ¿no?
Claro.
Porque si los conectamos puede llegar a ser pesado.
Sí, igual va a llegar el episodio 10 y van a decir: no, pues están haciendo referencias del episodio 1, que vuelvo a regresarme a ver el 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta llegar al 10. Sí, entiendo ese punto. Se me olvidó mencionar, mi nombre es Ricardo Acosta y estoy con
Alejandro Vera, mucho gusto.
Y bueno, sí. ¿Qué vamos a hablar hoy? En este hablamos de lo que hacemos de lo que hablamos, de qué hablamos. Ya no habíamos hecho ese juego de palabras que habíamos dicho que nos había gustado.
Exacto.
Sí lo noté, sí se extrañaba la verdad. Y bueno, el día de hoy traemos unos temas más densos, más interesantes, más... Va a estar bueno, así que pónganse cómodos. Espero que se hayan preparado su botanita. Si no, les damos un momento para que vayan por ella. Bueno, igual solo denle pausa y empezamos los temas. El primer tema que traigo para hoy, Vera, es: existen tres tipos de amigos.
Sí.
Amigos de peda, amigos de escuela y amigos de por vida. Te los defino como yo los definiría. Los amigos de peda son los que solo van a estar en las buenas, en la fiesta y para aplaudirte cosas. Los que en cuanto te empiece a ir mal o pases por un mal momento, van a estar como una perrita que yo tenía hace mucho que se llama Suri, que pues está desaparecida. Lleva 6 años desaparecido. Okay, mal chiste pues, pero...
Dale.
Pero sí, o sea que en cuanto te empiece a ir mal, ni te vas a enterar que existen. Uh-huh. Los amigos de escuela, que son los que, con los que te la vas a pasar bien, con los que vas a convivir más tiempo, con los que vas a estar trabajando y que tu calificación va a depender de ellos. Por lo tanto, vale la pena no descuidarlos tanto, no portarte tan mamón con ellos, a no ser que se lo merezcan, porque... Pero es que sí se lo merecen, ¿neta?
Sí.
Y pues... no les queda más que quedarse ahí. Y tienes que aprender a tolerarlos, a llevártela chido con ellos, porque al final de cuentas es tu calificación y pues vienen... buenos reconocimientos y tienes una buena calificación, uh-huh. Pero se quedan solo ahí, en la escuela. Y los últimos, los amigos de por vida. Son los que siempre van a estar ahí, los que van a estar en las buenas y en las malas, los que van a estar en las mejores y en las peores, en los que puedes confiar ciegamente, pero son los más complicados de encontrar y se cuentan con los dedos de la mano.
Y muy cabrón.
Y a veces solo con una, y ni con una. Entonces, ¿qué opinas al respecto? Que existen esos tres tipos de amigos.
Yo digo que no hay nada más alejado. No, así es muy cierto. Pero también siento que hay personas que no, tal vez no puedes llamar amigos.
Ok.
Pero son con los que puedes crear ideas o crear cosas, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo, Adit, siento que esto lo podemos crear y podemos hacer algo como interesante de aquí y que salga.
Uh-huh.
Y no precisamente vamos a ser como unos amigos de la vida, de
okay.
Que vamos a poder confiar totalmente en nuestras cosas amorosas, o sea, sí platicarlas porque es... normal platicar de cosas personales, ¿no?
Uh-huh.
Pero tal vez no como de que, tengo ganas de decirle que estoy en depresión porque la neta necesito apoyo. Tal vez no.
Igual y no.
Tal vez
okay.
No. Porque esto puede perturbar con las cosas importantes que son como del trabajo, que no son como la escuela.
Uh-huh.
Los de la escuela simplemente se quedan en proyectos buenos y hasta ahí lo dejas. Pero con los que son de trabajos más personales, como empezar un canal de YouTube.
Okay.
Siento que esos son como amigos de la vida. Pero con temas creativos.
Entonces tú propones que existe otro
uno
tipo
extra.
De amigos.
Ajá.
Entre el de la escuela laboral y entre el de por vida.
Exacto.
¿Cómo le nombrarías a ese tipo de amigo, ese cuarto tipo de amigo, que es entre el de por vida y entre el de trabajo y escuela? ¿Cómo podrías llamarlo? Como un
amigo socio creativo, casi.
Amigo socio creativo.
No sé cómo definirlo, pero porque también... en los negocios funciona algo así, o sea, tal vez
uh-huh.
El socio con el que estás junto no es tu amigo, pero tampoco es un rival, ni tampoco es alguien con quien nada más tienes contacto por intereses.
Okay.
Es alguien con quien congenias a veces, y te
muy
puedes
bien.
Llevar bien, pero tampoco a tal grado de confiarle todos tus aspectos íntimos.
Ok, ¿qué piensas acerca de los amigos de la peda? esos que van a estar ahí para aplaudirte. ¿Crees que en realidad es malo tener amigos de peda? ¿Crees que es necesario? ¿Qué opinas?
Yo siento que no son necesarios, no son indispensables.
No son indispensables, pero ¿necesarios?
A veces sí, si te quieres distraer, igual ellos siempre van a, bueno, siempre van a tener algo así de que, oh, acá está haciendo una fiesta, si quieres caerle, cáele, órale, tú, o sea, le dices, oye, ¿qué se arma hoy? Sabes que siempre van a tener un plan casi, entonces, igual y para desestresarte, salir de la rutina, te ayudan mucho, pero muchas veces estos compitas, si les dejas de hablar por cierto tiempo, desaparecen y ya no te quieren hablar casi, porque les desapareciste para ellos, y para ellos su vida es el estar en constante contacto con fiestas o reuniones sociales grandes.
Sí, de hecho sí, suele pasar bastante eso cuando uno se empieza a enfocar más en los trabajos y dejas de... Y que te dicen de que, jala a pistear, jala a la fiesta, jala acá, y que dices, no, pues la neta no, estoy trabajando, tengo tarea, o voy a estar con mi novia, o le vas a dar prioridad a otras cosas. Pues sí, llega un punto en el que ya te sacan de su lista y ya no piensan en ti. Muy bien, concuerdo con eso. La siguiente, los de la escuela. Yo mencioné que son esos que igual no te caen bien, pero no hay que descuidarlos tanto. Exacto. Porque de ellos depende tu calificación.
También, yo no sé si lo estoy viendo muy a futuro.
Ok.
Pero siento que estos compitas, si igual en alguna ocasión, si tú te llevas bien con ellos o son aplicados o algo así, nunca sabes quién va a llegar a qué posición. Igual y el cabrón que usualmente tiraba hueva, estaba haciendo un proyecto grande, ¿no?
Igual y sí.
Igual, tal vez... simplemente estaba tirando hueva porque estaba en la fiesta. Tenemos compañeros que son así.
Pues es que en realidad, ¿cómo puedes saber? O sea, tú solo tienes la perspectiva del cabrón que está tirando hueva en el salón de clases y no sabes si realmente tiene hueva porque se desveló planeando ese proyecto que lleva un chingo y que le está metiendo un chingo de ganas, o si simplemente se fue de pedo, se quedó jugando videojuegos hasta las 5 de la mañana y llegó con hueva al salón y no hizo la tarea ni nada.
Yo siento que en eso entra un poquito la parte de conocerlo un poquito más a profundidad. No como un amigo muy cercano, pero sí como intentar entrar a su forma de ver las cosas. Porque una vez que ves su forma de ver las cosas, de que el compita únicamente piensa en fiesta, en irse a apostar dinero o irse a hacer ciertas cosas, te das cuenta de qué tipo de persona es. De que tal vez no le interesa para nada la carrera en la que está, de que tal vez no le interesa crear contenido o hacer algo nuevo, simplemente aprovecharse de lo que ya tiene. Y vivir.
Okay.
O tal vez a este compita le interesa más crear cosas, enfocarse en su futuro, y no le interesa tanto la escuela más que como un apoyo, un papelito que le está
que le están pidiendo. Pues puede
ser. Entonces siempre es como cuestión de meterse a su forma de pensar y de ver las cosas, porque hay mucha gente que ve las cosas de una manera más interesante y que no se preocupan tanto por la escuela sino por su aprendizaje real. La escuela muchas veces es como un punto intermedio entre no sé cómo estudiar o cómo aprender esta cosa de esta materia y no sé cuáles son los temas en los que se divide. Y una vez que ya entras a la escuela te dicen, no, bueno, pues tal vez puedes estar en producción de medios, puedes estar en cuestiones de manejo de contactos, cuestiones de esas carpetas, y pues ahí te ofrecen ya la variedad y tú ya entiendes cómo se divide y sabes... ¿en qué te puedes ir enfocando?
Es como tu última oportunidad de aprender a aprender.
Exacto. Okay. Y cuando entiendes que esos amigos flojos o de fiestas tienen ciertas cosas, también los puedes mantener como si fueran amigos de escuela. Porque estos tal vez en un futuro te vayan a echar la mano en algo.
Sí.
También están los que desde las primeras ves que son mediocres y que no le echan ganas y tampoco tienen interés en echarle ganas, simplemente pasan por pasar para vivir y tener después un trabajo y no morirse de hambre.
Pues también.
Y hay que reconocer quiénes son así. Siempre está como esa vista futuro, nunca sabes exactamente dónde van a estar parados tus compañeros, pero aún así puedes reconocer muchas veces cómo van evolucionando y si cambian de mentalidad a mitad de curso.
Que suele pasar muy seguido, de hecho en la universidad. Tengo pues amigos que ya van en octavo semestre que me platican cómo han visto el cambio de sus compañeros, que en los primeros 4 semestres decían, este güey no sé qué pedo, y que ahorita ya los ven enfocados, ya los ven interesados, ya están iniciando sus proyectos. Pues sí, la gente cambia muy, 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 muy rápido. Entonces se podría concluir en que a esos amigos hay que cuidarlos, no hay que mantenerlos íntimos, sino que hay que... pues preguntar de vez en cuando, ¿qué pedo? ¿Qué pasa con tu vida? O algo así, mantenerlos no tan descuidados y ya, porque nunca sabes cuándo puedes llegar a necesitar de alguien o... ¿sí? Un favor. Bueno, interesante. Cambiando de tema, ya que nos quedamos un buen ratito en este.
Sí.
No vamos a tocar el tema del coronavirus como tal, porque sabemos que están agobiados. Yo estoy agobiado en lo personal de que todas las noticias son del coronavirus. Me meto a Twitter, todos los trending topics son de coronavirus. Me meto a Facebook, todos los memes son de coronavirus. Todo es coronavirus ahorita, 27 de marzo del 2020. Entonces, solo vamos a abordarlo por un poquito afuera, que es qué han hecho las grandes marcas. Bueno, aquí vamos a hablar sobre las marcas, qué están haciendo para apoyar esto de stay at home, quédate en casa. Hemos visto grandes marcas como Coca-Cola, McDonald's, Mercado Libre y Audi, que son las que más vi ahí en lo que me metí, que sus logos prácticamente son puros elementos juntos, y lo que hicieron fue separarlos. En el caso de McDonald's, separar la M en dos N's, de Coca-Cola se espaciar más las letras y que no se marque tanto la cursiva, de Audi igual los círculos, y en Mercado Libre, en vez de ser así, así, es así.
En vez de estarse estrechando las manos, se están tocando los codos.
Se están tocando los codos, ándale, que es como lo que están promoviendo de saluda así. Sí, no sé si has visto alguna otra marca tú que haya implementado algo.
Pues muchas, en realidad lo que están haciendo es simplemente como lanzar un comunicado o simplemente preocuparse un poquito, preocuparse entre comillas, porque también es parte de su reputación. Si siguen vendiendo, muchas están siendo mal vistas.
Sí.
Y esto es como que doble filo, ¿no? O sea, pueden hacerlo como estrategia publicitaria o puedes verlo como simplemente preocupación por real,
por la sociedad, por como su parte sociedad, de responsabilidad social.
Como parte de responsabilidad social. Y, por ejemplo, estas que están cambiando o subiendo cosas con su logotipo y magotipo, o como le quieran llamar, muchas veces hay personas que no saben cómo se llaman exactamente.
Sí, incluso a mí me costaría decirte un isologo es esto, un imagotipo es esto, un... Sí,
o sea, porque estas que son, sus isotipos, como Mercado Libre, pues directamente cambian toda esta formita que se forma con las manos, estrechándose las manos a los codos. Y por ejemplo Coca-Cola, que es un logotipo, pues separar el espacio de sus letras. Yo siento que esto, no sé cómo se debe ver, porque estás entrando en el terreno de cosas sociales. Y por ejemplo a Nike le funciona, porque directamente su producto se relaciona mucho con la sociedad.
Sí, de hecho lo que hizo Nike, o sea, como ya cambiaron directamente a solo la palomita, ya un debranding totalmente, ya no dice Nike, ya solo es la palomita. Lo que hicieron es que con su eslogan de Just Do It, pusieron Just Don't Do It. O sea, ¿sabes qué? Quédate en tu casa, Just Don't Do It. Y fue algo similar con Burger King, que una frase que tienen es Stay Home of the Whopper. Quédate en la casa del Whopper, de la hamburguesa Whopper. Entonces tacharon el of the Whopper, entonces nada más se quedó el stay home. Entonces son como cositas que han estado aplicando para no modificar como tal su logotipo. Y pues es bastante interesante, o sea, al final de cuentas todo es un apoyo. Es apoyar a que se dejen de propagar los contagios, porque pues ya vimos que sí hay repercusiones pues muy cabronas, aunque no se lo crean, sí está cabrón.
Y la otra cosa es, okay, o sea, esto viene también la parte de todas estas marcas que se suben al tren. Nosotros siempre le vamos a terminar diciendo tren del mame.
El tren del mame, okay. Muy mexicano el pedo.
Muy mexicano. Pero ¿qué tan bien están que se suban las marcas al tren del mame, güey?
Pues bastante bien. Porque quieras que no, el ver tu marca favorita, el ver las marcas que sigues constantemente, apoyar la causa es como de ok, entonces sí es cierto, sí, más personas sí se lo están tomando en serio. Y el verlas neutrales sí puede causar que, bueno, es bien sabido, o no sé, se los confirmo. Hay algo peor que el odio, y es la indiferencia.
Sí.
La indiferencia es que cualquier elemento, cualquier cosa en ti causa neutralidad, es decir, no te causa ningún efecto. Es decir, no es relevante ni importante para ti o para los demás. Entonces, si las marcas muestran neutralidad ante un tema de esta índole como el coronavirus, la gente va a decir, ay, pues no importa, adiós, a la chingada, yo voy a seguir saliendo con mi vida normal. Entonces, el hecho de hacerlo, de mostrar, de subirse al tren del mame, como nosotros decimos, hace que la gente realmente vea que sí se están tomando acciones al respecto. Entonces, yo considero que sí es bueno que se suban al tren del mame.
¿Pero hasta qué punto? Porque, por ejemplo, a Gillette, ese fue un golpe bajo para ellos mismos. sus ventas bajaron con lo de lo que significa un hombre o algo así, de que era, estaban retratando al hombre como el machista y como de que, okay, eres un salvaje y siempre piensas en únicamente con la cabeza de abajo, no precisamente con la de arriba. Entonces, ¿hasta qué punto puede llegar ese subirse al tren? Porque, por ejemplo, a marcas como Gillette sí le afectó mucho.
Pues hasta que sus principios se lo permitan, hasta que el encargado de la campaña considere, hasta que, porque debe de haber un encargado, un profesional, un experto en atrás, y debe tener un equipo que estén investigando las tendencias y tengan los límites que se pueden cruzar y mantenerse en el margen, en la línea, jugándole alberguitas, ahora sí que jugándole alberguitas para llegar a ser disruptivo pero no ofensivo.
Exacto.
Que es lo que le pasó a Gillette, llegó a ser ofensivo, no disruptivo. A este punto, bueno, hoy 27 de marzo, hace como 3 horas salió el video de Yo Perreo Sola de Bad Bunny. No sé si ya lo viste.
No, no lo vi.
Yo lo vi y dije, o sea, inicia un taconcito, no sé si puedes ir, si pones aquí en la imagen el fragmento de video,
okay,
del taconcito. Y tú dices, ah, pues es un video X de reggaetón, entonces va a mostrar a una morra bailando. Y no, y se sube la imagen y es Bad Bunny, güey. Sí, o sea, sí, vestido, güey, sí. Está perreando y... O sea, eso, yo en todos los comentarios que he visto, estuve siguiendo como el hashtag en Twitter y estuve viendo los comentarios del video y todo es como de no mames, a huevo, gracias, sí, yo perreo sola, hashtag ta 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 ta. O sea, todos están apoyando, o sea, nadie se sintió ofendido en que Bad Bunny saliera vestido de mujer perreando, cantando Yo Perreo Sola y maquillado y que sale con una mujer con los pelos así de las axilas y todo. O sea, todo en realidad, todo el feedback, toda la retroalimentación, todos los comentarios son positivos. Entonces, este dude supo manejarse
en la línea.
Así jugándole alberguitas y lo que hizo fue algo disruptivo que le está encantando a la gente.
Sí, sí, sí. Y siempre hay que saber manejarlo. Porque, por ejemplo, me imagino que si hubiera sido alguien totalmente diferente relacionado a otro género musical, hubiera sido otro resultado.
Sí, igual y sí.
Porque también depende de la persona. Este Bad Bunny se ha visto muchas veces que ha apoyado ciertas causas y que ha estado comentando acerca de cosas. Uh-huh. Y nunca se ha mostrado neutral o indiferente, o nunca ha mostrado una postura conservadora.
No, al contrario.
Ajá. Entonces siento que, por ejemplo, en su personaje sí le queda bien aplicar eso, pero si hubiera sido otro personaje que se hubiera mantenido neutral ante muchos eventos sociales que han sucedido últimamente, uh-huh, no hubiera sido bien recibido.
Me imagino que para hacer ese video debió de tener un equipo que le dijera como de... O sea, me imagino que Bad Bunny a este punto ya tiene un equipo que le dice de que igual y esto sí, igual y esto no.
Exacto.
Y bueno, eso en términos publicitarios es hacer un brief, decirle al autor... Uh-huh. Al cliente, ¿qué quieres hacer? Conocer sobre ti, conocer el posicionamiento, que es lo que tú mencionabas, un artista como Bad Bunny. O sea, un artista como Bad Bunny tiene cierto posicionamiento. El posicionamiento es qué tan presente está la marca, producto o servicio en la mente de los consumidores. En este caso, pues Bad Bunny, ya saben, ya más o menos ustedes saben, ah, pues que sí. Bad Bunny, ¿cómo lo tienes a Bad Bunny tú aquí?
Yo lo pongo como... No sé cómo explicarlo, güey.
Okay, yo lo tengo como alguien que hace lo que quiere. Yo hago lo que me da la gana, como dice su nuevo álbum, pero lo hace enseñándote algo, mostrándote su experiencia a través de sus rolas, aunque son cosas, puede llegar a ser unas que ya son de que puro desmadre o que pueden, pues porque es para echar desmadre sus rolas o para pasarte un buen rato, pero al final de cuentas yo siento que él cuida darte un mensaje en cada rola. Al final de cuentas, sí. Desde el Tú No Metes Cabras, que es puro trap duro, que te dice básicamente, yo estoy aquí, o sea, sí, y me vale lo que ustedes digan, yo voy a ser quien soy, y, ¿sabes?
Sí.
Hasta, o sea, Yo Perreo Sola, que al final el mensaje, el video termina, no recuerdo exactamente qué dice, pero dice como de no seas insistente, si ella no quiere bailar contigo, ella perrea sola, alguna cosa así.
Ajá.
Entonces siempre trata como de dar un mensaje al respecto.
Mensaje sutil, porque
sutil.
Siempre la música termina siendo, bueno, muchas canciones sutil, en otras tales no tanto.
Ok, sí, sí.
Muy
sí.
Explícitas.
Y además, pero... yo ahorita lo tengo acá en mi lista, en top, por más que nada por lo que hizo en Puerto Rico cuando se juntó con Residente, sí, para sacar a la chingada al presidente. Investiguen ese acontecimiento, es historia, básicamente, cómo se juntaron Residente y Bad Bunny para apoyar la causa de Puerto Rico.
Muchísimos artistas se juntaron.
Muchísimos, pero fueron los más... Bueno, fueron los que vi.
Ajá.
creo que Mon Laferte también, aunque ella es de Chile, pero fue, o sea, fue de, o sea, porque al final se juntó todo un latino, todos latinos, y hay un video que sacó, bueno, eso es otro tema. No quiero meterme tanto porque no estoy tan informado, entonces simplemente investiguen qué estuvo todo ese rollo, es cultura general, está bastante bien, y bueno, no sé si quieras mencionar algo antes de cambiar al siguiente tema.
Creo que ya está bien.
¿Ya está bien? Perfecto. Sí. Vamos al siguiente tema. Traigo una frase que estos días de cuarentena me ha estado sonando mucho, que yo soy alguien que le gusta mucho consumir podcasts de otras personas, estar investigando, más que leer un libro, a mí me gusta escuchar la experiencia de las personas, cómo interpretan y con base en eso yo hacer mi propia interpretación.
Sí.
Y una frase que me estuvo resonando mucho es "fake it till you make it". Se puede traducir tal cual como "fíngelo hasta que lo logres" o de otra forma como "haz como si supieras y ve aprendiendo". Es que es cierto, o sea,
es útil.
Yo lo primero que se me vino a la mente fue, pues es que sí, o sea, si quieres aprender a ser un emprendedor chingón, ve qué hacen los emprendedores que ahorita son qué hicieron los emprendedores que son ahorita chingones y tú finge que eres un emprendedor chingón hasta que llegues a ser un emprendedor chingón.
Poquito a poco vas aprendiendo, y sobre todo para evitar cagarla, porque ya tienes esa imagen de que, o sea, tal vez hiciste la imagen en los demás de que eres ser chingón, güey. Entonces, si la cagas, estás poniendo en juego tu reputación, entonces es como doble adrenalina.
Pero bueno, para eso estuve leyendo, ya me acabé el libro que les recomendé en el episodio 2, aunque no tenga continuidad, el de Creativo, algo, y vi una frase de Thomas Edison que dice, no es que haya fracasado, simplemente encontré mil maneras diferentes de no lograrlo. Entonces, en realidad, los fracasos, o sea, tú sí puedes decir, y como hemos mencionado, te golpea el ego el hecho de decir, pues no lo logré, la cagué, tal, pero siempre cada cosa te va a dejar un aprendizaje. Y también otra cosa que leí, que se me hizo muy interesante, es que un solo éxito va a eliminar mil fracasos.
Sí. De hecho, mucha gente nunca va a ver los fracasos de fondo, o sea, únicamente va a ver el éxito y va a decir, este cabrón se la amó, tuvo un golpe de suerte, pero no sabes cuántos fracasos tuvo la persona.
Y en realidad no tuvo un golpe de suerte, tuvo un chingo de golpes que lo supo aguantar, lo supo sobrellevar para ahora sí dar el golpe que tú dices que fue suerte, que ya fue un golpe certero.
Y esta frase de "fake it till you make it" siento que sí sirve, porque muchas veces la he aplicado yo.
Ok.
O sea, yo soy de los que dicen, yo sé hacer esto.
¿Sabes esto?
Aviéntamelo, yo lo hago, no hay pedo.
Y al rato en YouTube así como, sí, ¿cómo hacer, sea, esto?
Me termino gastando 10 horas viendo cómo hacer ciertas cosas que quiero hacer en un video.
Claro.
Pero al final de cuentas es aprendizaje, y una vez que yo lo aprendes, ya lo eres. Entonces esta parte siento que está muy bien aplicarlo, pero siempre con medida.
Con medida, claro.
Porque si es con algo muy, muy importante y llegas a estar apretado en horarios y en tiempo, esto te puede colgar.
Pero, o sea, sí, estoy de acuerdo. Y de hecho yo también tenía como ese miedito, pero justamente en el libro de Creativo menciona a Roberto Martínez que ha llegado a cagarla a nivel, bueno, te digo el ejemplo rápidamente, él junto con Rorre Chávez, creo, y con Farid Dieck, no, con uno de ellos dos o con los dos, hicieron la campaña de quitar, de eliminar el puto, y lo iniciaron en con Tigres. No me acuerdo exactamente qué decían en vez del pero lo erradicaron totalmente en la porra de Tigres. Entonces fue como una, ya, a huevo, ya lo sabemos hacer, somos acá chingones, y el Club América los contrató. Pero para eso Roberto Martínez había hecho un video de odio a la América hace como 3 años atrás. Entonces todos los americanistas se le dijeron, estás pendejo. Y a la hora de cuando lo quisieron implementar, pues a todos les valió madre si nadie lo hicieron. Y de hecho ellos estaban en el estadio y que todos se le estaban mentando la madre y cantándoles de así. Entonces eso fue un fracaso a nivel de un Club América que se echó a Televisa encima, que, ¿sabes? O sea, eso ya es cagarla a nivel
nacional.
O sea, ya es a nivel nacional, a un nivel gigantesco. Pero dice que no tengas miedo a ese fracaso, porque en realidad con lo que... O sea, nadie sabe que la cagó haciendo eso. Saben que triunfó eliminando el puto en la afición de Tigres, pero no... No porque falló con el Club América. Uh-huh. Incluso, bueno, ese cabrón yo lo admiro muchísimo. Ya es un autor independiente de libros. Bueno, sí. ya les había hecho esa recomendación. Vayan a ver el trabajo de Roberto Martínez, por favor. Es una inspiración para mí. Y bueno, ¿quieres aportar algo más al tema?
Pues un último comentario.
Ok.
Que es el... Siempre está bien reconocer en qué no eres bueno. Uh-huh. Cuando se trata de... cosas importantes y cosas que requieren mucho estudio.
Okay.
Porque tal vez tú dices, no, pues yo me puedo aventar un video en X programa porque ya sé manejar este otro programa. Y dices, no, sí, yo me lo echo, no te preocupes. Pero si no eres bueno, vas a tener que aprender a utilizar ese nuevo programa.
Sí.
Y si tienes poco tiempo, te vas a echar la propia soga al cuello porque tú vas a cargar con todo el peso del trabajo. Entonces siempre está bien reconocer que tal vez tú no eres el indicado en algo y echarle ese trabajo mejor a alguien que sí sepa un poquito más.
Claro.
Y tú enfocarte en algo que puedas modificar más. Por ejemplo, eso funciona en nuestros trabajos en equipo. Tal vez yo puedo echarme muy bien los trabajos de escritura y de redactar y analizar, pero yo me tardo mucho. Uh-huh. Sobre todo cuando analizo, porque uno muchos hilos e intento hacerlo muy creativo. Uh-huh. Pero al final de cuentas, pues...
se convierte en un proceso demasiado extenso. Y se puede llegar a pasar de la fecha límite de entrega, o se puede extender de más.
Y, por ejemplo, con los trabajos que yo los hago casi naturalmente, que son los de diseño, uh-huh. Estos los puedo hacer rapidísimo, tengo las ideas súper fluidas y las sé manejar bien. Entonces, siempre está bien reconocer en que tal vez puedes hacer un buen trabajo, y más si tienes corto tiempo y varios trabajos que hacer.
Sí, claro.
Entonces, es como ser un bisturí. Okay. Funcionas para cosas muy específicas,
pero para lo que funcionas lo haces.
Exacto.
No hay
excepcional.
Otros. Wow, nunca había escuchado eso. Sé un bisturí.
Exacto.
Sé un bisturí. Interesante. Wow. Bueno,
de mientras nos vamos a un corte comercial.
Sí.
Volvemos en un corto tiempo, que ustedes lo verán como una pausita.
Y bueno, ahorita nos vemos. Ya respiramos un poquito, nos fuimos a rellenar nuestras tacitas de café. Nescafé y Krispy Kreme, ojalá y nos patrocinaran.
Ojalá.
Unas donitas y un cafecito, no vendría nada mal. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Aquí en este punto es cuando el podcast se va a volver un poco más denso. Sí. Vamos a hablar de... bueno, vamos a iniciar hablando de el bullying.
El bullying.
Sabemos que el bullying consiste en acosar constantemente, ya sea física o psicológicamente, a alguien más. Y me imagino que muchos hemos pasado por esto y hemos estado de bullies o siendo bulleados, y ambas partes están de la chingada. Pero ¿en qué momento, hasta qué punto, el bullying deja de ser externo y se convierte en interno contigo? También, realmente... ¿hasta qué punto se deja de ser víctima de bullying y empieza a ser solo la idea de que te hacen bullying? Uh-huh. En otras palabras, ¿hasta qué punto eres la víctima y cuándo te empiezas a ser la víctima? Eso es como lo principal que me gustaría abordar. Yo en mi caso estuve en ambos lados, de bully y el niño bulleado.
Sí.
Pero realmente yo inicié siendo el niño bulleado. Y por querer dirigir la atención a otra persona y que ya me dejaran de chingar a mí, era cuando yo me convertí en bully de alguien más. Uh-huh. Y fue un... O sea, si se agarran a uno, allá voy a mandar toda la atención para que a mí me olviden y ya no me digan, no me estén jodiendo.
Sí.
Es un tema muy complicado, muy...
delicado.
No queremos ofender a nadie, simplemente queremos hablar al respecto, dar nuestro punto de vista. Realmente el valor de una persona se mide por qué tan capaz es de poder llevar este tipo de conversaciones sin sentirse ofendido, sin romperse, sin empezar a meter argumentos morales. Realmente dar tu punto de vista, igual y tu experiencia, pero no llegar al punto de decir, no, es que eso está mal porque tal, ¿sabes?
Sí.
Entonces, pues el bullying. Está cabrón. Hay personas en entrevistas famosas que afirman y que agradecen que en su infancia les hicieron bullying, porque gracias a eso pudieron construir su identidad, su personalidad, lo que ahora son. Poderse agarrar se los ovarios, los huevitos, y hacer lo que ellos querían, valiéndoles madre lo que los demás decían, lo que los demás pensaban, las ofensas y todo eso lo ayudaron a, que los ayudaron a progresar y a crear lo que hoy son. Y yo soy, o sea, yo apoyo totalmente eso y estoy totalmente de acuerdo en que el bullying te ayuda a fortalecer tu personalidad.
Pero tampoco lo justifica.
No lo justifica, para nada. Exacto.
Es complicado porque yo estuve de ambos lados.
Ok.
O sea, ligeramente estuve más, bueno, más bien, no, mucho tiempo estuve más yo siendo el bully en primaria que el bulleado.
Ok.
En secundaria ya fue un poquito bulleado, pero no, nada muy cabrón.
Uh-huh.
Y creo que el punto donde empiezas a madurar es la parte más, la parte de catarsis más interesante. Uh-huh. Porque te empiezas a dar cuenta de que, ok, estaba siendo cruel.
Sí.
Y sobre todo, pues, de niños uno no piensa en que algo sea malo, en que algo sea diferente o raro, porque de niño uno se está construyendo.
Sí.
Entonces tú ves todo como normal, y muchas veces, incluso para evitar que se concentren en tus errores o en tus defectos, intentas dirigir con el bullying, como lo mencionaste, a otras personas para que no se enfoquen en ti.
Uh-huh.
Y es tu manera de defenderte, el echarle tierra a otros para que no se concentren,
para que no
en echarse tierra. Ajá. Entonces, en cierto punto, siento que es una parte de la construcción mental de cualquier persona, pero no es correcta, no la justifica.
No.
Y precisamente es algo que siempre se tiene que checar de la manera más seria posible, porque todos reaccionamos de manera distinta a los comentarios.
Uh-huh.
Ya sea nada más únicamente comentarios o directamente físico, porque el físico es algo que sí está feo.
Sí.
Entonces,
pues incluso el mental, porque
lo psicológico está cabrón también.
Sí, o sea, yo considero que es aún más fuerte lo psicológico que lo físico, porque el físico te van a pegar, te va a doler, igual y al siguiente día vas a sentir el moretón y ya.
Uh-huh.
En cambio, lo psicológico
es más
te va a estar retumbando, te va a estar retumbando, y va a haber un punto, como yo te lo dije, uh-huh, en el que el bullying o la víctima, o sea, vas a dejar de ser víctima por parte de externa, pero tú mismo te vas a convertir en tu propia víctima.
Uh-huh.
Y de hecho, las batallas más complejas e importantes son contigo mismo, internas.
Uh-huh.
Entonces, yo tengo la mentalidad de que cada quien vive su propio infierno y no tienes por qué empeorar el de alguien más malamente. O sea, si lo llevas a un extremo, como es mi caso, el hecho de no externar ciertas emociones, o cuando te sientes de la chingada, siempre tratar de tener una sonrisita para, ajá, que todos digan, ah, el vato está bien. Pero pues hasta cierto punto si llegas a explotar, que es lo que me pasa a veces.
Uh-huh.
Pero cada quien vive su propio infierno. No tienes por qué hacérselo más, su propio purgatorio. No tienes por, uh-huh, qué hacerlo sufrir más de lo que ya está sufriendo internamente.
Uh-huh.
Yo sí considero que para un progreso tiene que haber un conflicto. En este caso, no necesariamente una pelea, una guerra, un algo así, pero sí algo que, dos cosas que se contradigan para que se cree una,
un avance,
una nueva cosa, una tesis y una antítesis, para que se cree una hipótesis, una tesis
un
y
argumento,
una antítesis, para que se fortalezca un argumento, una idea, una religión, una forma de pensamiento, una, ajá, vida, una carrera, etcétera.
Uh-huh.
De hecho, es una teoría que le recomiendo leer un poco sobre ella, es la teoría del péndulo. Está bastante interesante, no sé quién sea el autor, pero básicamente consiste en eso, una tesis y una antítesis que chocan y crean un nuevo argumento.
Sí.
Está bastante interesante. Algo que quieras. Bueno, sí, es que queda muchísimo por hablar con este tema.
Es que este tema da para mucho, o sea, da para un podcast entero.
Sí.
Y no es algo que se debería tomar a la ligera, porque es algo común y todo ese rollo, y es normal, no puedes detener a un chavito de que de repente salga con la idea de ponerte un apodo divertido jugando con Fuchicaca Popó,
uh-huh,
como nuestro presidente. Pero es algo común, no puedes impedir que los niños intenten ser crueles desde fuera de su casa. O sea, todo al final se construye desde dentro, y la posición que uno tiene es interna.
Uh-huh.
Entonces está complicado checar todo ese rollo, porque muchas veces los niños aprenden a comportarse en la escuela y no en la casa. Sí. Y no por cuestiones de que sus padres no les hagan caso o cualquier cosa, porque muchos padres siempre van a estar queriendo mucho a sus hijos y les van a poner su atención y todo ese rollo, pero hay veces en las que pasas más tiempo en la escuela que en la casa.
Sí, de hecho, bueno, para no meternos tan a fondo del bullying, igual y otro podcast lo podemos dedicar a eso, para platicar nuestras anécdotas, nuestras experiencias, llorar juntos, apoyarnos, abrazarnos en los comentarios y todo. En esto, más que nada, queríamos dar esta introducción sobre el bullying, sobre el molestar a alguien, sobre el ser víctima, para dirigirlo a un tópico más actual, más menos fuerte, menos... O sea, ¿cómo definirlo? Menos, o sea, que para ti es como de, o sea, bullying y es como de, ay, cabrón. Sí, sí, sí. O sea, es que dices bullying y es, ay, cabrón. Sí, o sea, sí, esto sí. Es un tema fuerte. Pero nosotros lo queremos dirigir más a la parte de hacerse la víctima.
Exacto.
¿En qué punto tú eres víctima y en qué punto tú te haces la víctima o quieres o haces que las cosas te molesten cuando en realidad no deberían de hacerlos? En este caso, tú querías poner un ejemplo al respecto de...
Ah, sí, hay, por ejemplo, está esta parte, bueno, yo me di cuenta, ¿no? Uh-huh. No, tampoco es como de que sea algo muy, muy cabrón de asimilar, porque dieron una plática en la universidad de los partes de feminicidios y todo ese rollo, sí, y insertaron un tema que se llama man-terrumping o algo así.
Man-interrumping, ¿no?
Algo así, es como una conversación entre hombre e interrumpir, uh-huh, en inglés. Entonces, esta parte de que, pues el hombre interrumpe para tener siempre la razón. Pero eso siempre se puede aplicar en ambos géneros, o sea, no es exclusivamente de los hombres. Y tal vez sí, en mucha parte de la cultura mexicana sí sea esto realidad. Pero bueno, al menos yo no me sentí identificado con muchas cosas que estaban mencionando en esa.
No, y de hecho, todo el auditorio, hubo un punto en el que cuando fue lo de preguntas y respuestas... empezaron a atacar a la conferencista. Ajá. Y ya no supo ni qué decir la conferencista y todos estaban, o sea, todos acordaron en que, bueno, ese es otro tema más delicado. Pero,
por ejemplo, en esta parte del man-terrumping, yo me quedé con esta idea de que, okay, muchas veces desde ambos géneros se interrumpe porque uno como individuo siempre piensa que tiene la razón. Y todo es subjetivo, no puedes tener una idea que es 100% la que debe ser.
Okay.
Porque todos pensamos de maneras diferentes, todos venimos de casas diferentes e incluso su familia puede venir de lugares diferentes.
Claro, y aparte no puedes estar cerrado a una sola idea, tienes que estar abierto, ahora sí que adáptate o muere. Entonces tienes que estar abierto a recibir opiniones de otras personas y no atacarlas si la tuya es diferente, simplemente escucharla, igual y si quieres crear una discusión, dar tus argumentos para que esa persona te dé los suyos y si puedes cambiar su perspectiva o si él logra cambiar tu perspectiva... ya se logró el propósito de lo que es un debate y dar argumentos.
Pero muchos se llegan a sentir ofendidos por esta parte de que, okay, estoy explicando mi tema, no me gustó algo que ella mencionó y luego interrumpe.
Sí, sino dejar de...
puede surgir de ambos lados.
Sí, o sea, dejar a la otra persona terminar su argumento, su opinión, para ahora sí tú dar la tuya... y ahora sí hacer un choque de esto y esto y esto. No cuando alguien está empezando a... porque hay muchas personas a las que nos cuesta hasta cierto punto empezar a externar nuestra opinión. Y que el hecho de que te la corten es como, ah, pues ya la chingada. O sea, si me cortas es porque no te interesa y no tengo por qué... O sea, no tengo por qué demostrarte nada.
Ajá.
Y si no te interesa, no te va a interesar. Entonces, simplemente va, tú estás bien.
Entonces, sí, en esta parte siempre es como, okay, ¿hasta qué punto es esta parte de sentirse ofendido, no? O sea, dejando de lado esta parte de querer siempre tener la razón. ¿Hasta qué punto te sientes ofendido? O sea, hay cosas como, por ejemplo, que alguien se ofenda porque le reclamas de algo que hizo mal. Pero si lo hiciste mal o hiciste algo que no debías haber hecho, ¿por qué te ofendes si sabes que hiciste algo mal? O sea, ¿por qué te haces la víctima?
La víctima.
O, por ejemplo, he visto muchos videos de gente que va como al seguro y le dicen, ah, no, pues nada más te puedo dar una caja, porque aunque sé que tengas que hacer una cola larguísima y todo ese rollo, por ley te puedo dar solamente una cajita de pastillas, o de tabletas, o lo que sea, de medicina. Y cuando se te acaben, tienes que volver a venir y vas a conseguir la otra. Y esto es por cuestiones de seguridad y todo ese rollo, y hay gente que dice, no, pero es que yo no tengo tiempo, no, pero tienes que entender a veces... que hay cosas que son como deben ser. Y también hay cosas que deben ser cambiadas. Pero no a veces no se tiene la autoridad de...
¿Cómo qué? Pon un ejemplo, siento que, o sea, te perdí un poco el rollo al respecto.
Por ejemplo, en esta parte de las pastillas, ¿no? Uh-huh. Hay que asimilar, porque tal vez sí, en ciertos casos sea necesario que te den un poquito de más, por cuestiones de tiempo y todo ese rollo, pero hay que asimilar de que tal vez no te lo pueden dar porque... por cuestión de evitar sobredosis o cuestión de evitar de que las vendas como narcomenudeo o algo así.
Ok.
Pues se tiene que evitar ese rollo. ¿Pero hasta qué punto?
Pues bueno, yo lanzando un poco más el tema hacia las redes sociales, siento que muchas personas, o sea, últimamente en Twitter me da hueva entrar porque todo mundo está ofendido. Uh-huh. Y cualquier cosa que se ponga, hay personas que buscan ofenderse. Y yo considero que, o sea, por más que el mensaje sea fuerte, contundente, llegue a atacar a alguien, tú no deberías de ofenderte. Uh-huh. Al contrario, si quieres que un tema se muera, no lo ofendas, no lo peles. Uh-huh. Es que es lo que mencionábamos hace ratito en el podcast. Lo peor al odio, algo peor que el odio es la neutralidad.
La indiferencia.
La indiferencia. Es, ¿sabes qué? Sí, muy chido tu argumento, está de la verga. ¿Cómo yo hago que tu argumento valga, o sea, que no importe? No te pelo, no te comparto, no te contesto, no te comento, nada. O sea, con eso vas a entender que el tema no es relevante, no es importante, ni siquiera como para tú dedicarle la atención a eso. Y eso es lo que deberíamos hacer todos como personas, no ofendernos. Simplemente yo no estoy de acuerdo con eso, sea indiferente. O sea, dale scroll, dale slide, bloquea tu teléfono o simplemente...
cambia de aplicación.
Cambia de aplicación. O en la vida, ok, tu opinión, muy bien, te volteas y ya. Alguien te está diciendo algo, uh-huh, que un tema de... que en tema del feminismo alguien te dice algo a ti, bueno, está en contra de tus de estos. Uh-huh. Tú no tienes ganas de argumentar con esa persona porque es una persona cerrada, es alguien que no va... uh-huh, que no va... a cambiar, que no va a ser algo que para ti está bien y que para esa persona tal cosa está bien. Uh-huh. Simplemente un chingón, te volteas, bye, y ya.
Habla con la mano.
Habla con la mano, ahora sí que habla con la mano, habla con la pared, etcétera. Yo, exacto, siento que eso es lo mejor. No debes de hacer la víctima, debes de tratar siempre de afrontarlo, uh-huh, de la mejor manera, de hecho, del otro lado. O bueno, no, ni siendo la víctima, ni siendo el acosador, el ¿Cómo podría ser otro? ¿Víctima y...?
Acosador, de que, bueno, el ofensor.
Ofensor y víctima. Yo creo que debes encontrar un balance entre ofensor y víctima y simplemente ser el güey que está escuchando, construyendo su perspectiva, uh-huh, y que si puede hacer algo para cambiar el tema de conversación o hacerlo más algo que sea moralmente correcto, porque algo... perdón, éticamente correcto, porque la ética es lo que construye la sociedad y la moral es lo de uno mismo. Ajá. Que eso también es un tema muy interesante para hablar en algún otro podcast, ética y moral, pero bueno.
Bueno, sí, continuando un poquito, el que busca encuentra, ¿no?
Sí, totalmente.
Y cuando entras a Twitter, muchas veces lo que buscas es ofenderte.
Sí.
Muchos lo que hacen es eso, entrar a Twitter para leer algo, sentirse ofendidos y empezar a mentar madres a diestra y siniestra. Y lo he visto muchas veces, o sea, compañeras de clase, de la secundaria, del bachillerato, incluso de la universidad, únicamente entran, echan su queja de que, no sé, algo que les pasó, de que, pinche servicio lento. Uh-huh. Y nada más se tardaron, pon tu 20 minutos en entregarte la pizza, que se supone te la entregan en 30 máximo, entonces, a eso me refiero. O sea, muchas veces entras simplemente para descargar esa ira.
Sí, claro.
Pero no deberías de hacerlo porque simplemente estás exponiendo tu debilidad mental.
Sí. Y aparte, o sea, no solo te afectas a ti exponiendo tu debilidad, sino que afectas la imagen o de cierta marca o estás atacando a una opinión o algo así que
no vale la pena.
No vale la pena en realidad. Bueno, espero que esto les haya servido. Que puedan tener esa introspección de decir, bueno, igual y no todo me tiene que ofender, igual y... Uh-huh. Tienes que aprender a seleccionar tus guerras.
Sobre todo, porque si no vas a gastar muchísima energía en temas que no valen la pena, uh-huh, y sobre todo con personas que no valen la pena. De hecho, te metes a Twitter y siempre los primeros tres temas que ves son AMLO fuera, viva AMLO y AMLO estamos contigo, o sí. El cacas no sabe lo que hace, o cosas así.
Sí, entonces, realmente es que hasta llega a ser hartante.
Ajá, ya, yo prefiero ya mejor entrar a Facebook, ver memes, compartir noticias y cosas así, uh-huh. que entrar a Twitter, ver las tendencias y ver qué es lo que están comentando.
Sí, realmente
porque
sí.
No se trata de polarizar, de estar 100% a favor o 100% en contra. Se trata de crear tu propio criterio uh-huh. con los argumentos que de ambos lados.
Sí, totalmente.
Y sobre todo informarte.
Informarte, que es lo más importante. Informarte para realmente dar un argumento. Uh-huh. Bueno, cambiamos al siguiente tema, que es muy relacionado a lo que estábamos hablando. Es uh-huh. sobre una frase que me llamó muchísimo la atención, que... Bueno, te la voy a decir.
Sí.
Yo no soy quien pienso que soy.
Sí.
Yo no soy quien tú piensas que soy. Yo soy lo que yo pienso que tú piensas que soy.
Exacto.
Esto va totalmente de la mano de una teoría que de Jay Lacan, J. Lacan, uh-huh. no sé cómo se diga en realidad, que es la teoría del espejo. Esta habla sobre la teoría del espejo es el autoconcepto que tú tienes sobre ti mismo.
Uh-huh.
Y estuve leyendo un blog de una psicóloga que se llama Ana Hidalgo uh-huh. y menciona un primer ejemplo que dice, podemos pensar, Juan es un criticón, siempre se mete en la vida de otros,
uh-huh.
pero al hacer eso, tú no te estás dando cuenta. Pero lo que estás haciendo es criticar.
Criticar.
Entonces, tú estás criticando un defecto que tú estás viendo en ti mismo.
Ajá.
Y hay un ejemplo más amplio que te lo voy a leer. Dice, si definiendo la verdad por encima de todo, pero yo también miento, perdón si se está desabrochando esto, tengo que reforzar el botoncito. Bueno, no se desvíen, no te desvíes. Bueno, si defiendo la verdad por encima de todo, pero yo también miento, estoy creando una incongruencia, un desequilibrio. Y esto va a generar malestar, incomodidad y culpa dentro de ti. Es por eso que cuando otra persona miente, tú lo sientes como de, ah, se mamó. Ah, ese güey es un mentiroso. Pero esto sucede porque tú te estás proyectando en esa persona.
Ajá.
Entonces, y eso remueve dentro de ti, en tu conciencia. Entonces, de esta forma, tu mente, ella lo dice así tal cual, nuestra mente lanza al exterior nuestra propia mierda para mantener esta amenaza fuera y alejada de nosotros. En cierto modo, para minimizar esa consecuencia dentro de ti. Como decir, yo soy mentiroso, pero ese güey también es mentiroso. Entonces, como que tú solo te estás engañando y lo haces, siempre lo vas a hacer en forma de crítica o queja.
Uh-huh.
En este caso, fulanito es mentiroso, fulanito es tal, y lo va a hacer una queja. Simplemente para tú tratar de sentirte bien. Y al fin y al cabo, nos reconocemos a través de cómo vemos el mundo exterior, pero al tirar balones, piedras, mierda a otras personas, tú es para, como ya lo dije, hacerlo menos dañino para ti. Y a corto plazo igual y te hace sentir bien. Porque vas a decir, es que él es peor que yo, o todos son así, entonces no hay pedo con que yo sea así. Pero a largo plazo ya sí te crea consecuencias de problemas de personalidad, de problemas de autoestima, y esto realmente puede llegar a afectarte bastante. Entonces, el hecho de estarte, del saber, del formar tu personalidad con base en lo que yo pienso que tú piensas que yo soy... Uh-huh. Pues, no sé, me llamó muchísimo, me retumbó muchísimo en la cabeza esa frase.
Creo que por eso también sirve mucho este consejo que suelen soltar algunos de pregúntale a los demás cómo es que te ven,
uh-huh.
así con toda honestidad, alguien que sepas que te va a decir 100% la verdad pura y dura.
Uh-huh.
Porque te va a decir, ok, güey, muchas veces eres muy criticón, o sea, güey, sí. date cuenta, muchas veces eres muy quejumbroso, te enojas muy cabrón. Entonces te vas dando cuenta de que, ok, tal vez de eso que yo me estaba quejando de otro compita es de algo que yo estaba haciendo también.
Uh-huh, totalmente.
Entonces, siempre hay que darse cuenta de los defectos que tiene uno mismo, porque nunca nadie es perfecto. O sea, tal vez tú dices, güey, yo soy buenísimo en esto, y resulta que otro compa lo ve y es hace puras tonterías. Entonces, siempre hay que pedir el feedback de los demás, porque muchas veces vas a pensar que tú eres... ese ente benévolo y benigno en la vida de todos, pero resulta que eres tanto positivo como negativo en algunos aspectos.
Pues sí, pero de hecho, o sea, tú vas creando, o sea, hablando de la teoría del espejo, tú vas creando Ajá. ese autoconcepto de ti mismo inconscientemente, o sea, tú llegas así a ver un grupo de amigos y tú vas a decir una pendejada y se van a reír, entonces tú mismo vas a decir, es que yo soy chistoso, yo soy comediante, yo me la rifo, yo tengo un buen sentido del humor. Ajá. Pero en realidad igual y solo fue que ellos se acordaron de algo y tú dijiste eso y hiciste que se reforzara y fue como un ajá o un, ¿sabes? Ajá. Tal vez en realidad lo que tú dijiste no estaba bien, pero como tú viste la reacción de las personas en el momento de algo que tú dijiste, ellos se rieron, fue como un, me la mamé, como, soy bien chistoso.
Como que construyes tu propia identidad con base en la reacción de los demás.
Exacto, no, totalmente, o sea, totalmente. Es lo que yo estoy tratando de expresarte, que okay, tú construyes okay. tu identidad viendo la reacción, las emociones de alguien más. Y de hecho, estaba viendo un podcast hace ratito de Diego Rusarín, que son los bros Rusarín, y invitaron a Farid Dieck. Ya sé que menciono todos los capítulos a los mismos, pero es que en verdad, si los pueden ver, aportan demasiado a tu vida. De hecho, ellos lo que tratan de hacer en su podcast es el tratar de normalizar las conversaciones de filosofía, de temas fuertes, de todo eso, porque son en realidad lo que te van a... de compartir ideas y proyectos, y no hablar de que el festival al que voy a ir, o a la peda que fui, o eso, porque esas son... ellos lo catalogan como conversaciones basura, que en realidad no te van a aportar nada, simplemente te van a hacer pasar un buen rato, pero no te van a aportar nada a ti como persona. Entonces también se ponen a pensar en los tiempos de antes... y dicen, es que siempre ha sido igual, o sea, siempre las personas se preocupan por lo que menos razonamiento va a requerir su mente, porque los humanos estamos acostumbrados a siempre irnos por el camino más fácil. Ajá. Siempre evitar el complicado, el complejo. Entonces, lo que tú vas a hacer es irte por el tema que te cueste menos, que no tengas que pensar tanto para estar llevando una conversación. Y lo que ellos quieren es fomentar el hecho de llevar a tener conversaciones más complejas que te hagan crecer a ti como persona.
Que te hagan reflexionar y mover, exacto, esa ardillita,
¿no? Por eso me llama muchísimo la atención esos podcasts. Es información densa. Bueno, a lo que estoy viendo, creo que vamos a tener que hacer un corto comercial ahorita poquito, ajá, por ciertas complicaciones técnicas, pero bueno, termino el argumento. Bueno, ¿cuál termino? Simplemente vayan a verlos, por favor, les va a ayudar muchísimo como personas para crear argumentos fundamentados. Hablan de muchísimas teorías, les mencionan autores, les recomiendan libros, y bueno, para mí son, o sea, es increíble lo que ellos están haciendo. Y bueno, ahorita que volvamos del corte comercial, te quiero hablar de otra temita, que es sobre cómo aplican esto de la teoría del espejo en las redes sociales.
Válgame, santo, va a estar denso.
Simón. Entonces, okay, pues vamos a tener un corte comercial. Igual ustedes lo van a ver como una transición. Si quieren ponerle pausa y ir otra vez a rellenarse su tacita de café, o servirse agua, o agarrar unas galletitas, o mejor una fruta. Bueno, nos vemos ahorita. Estamos de vuelta ya aquí, después de unas problemillas técnicos, pero ya estamos. Esperemos que se hayan relajado y todo. Aunque para ustedes pasó una milésima de segundo, nosotros sí nos tomamos como 5 minutitos para respirar y hablar un poquito al respecto. Sí. Bueno, como les había mencionado, ¿cómo se utiliza esta teoría del espejo en las redes sociales? Es más complejo porque, como estábamos hablando, las personas crean su autoconcepto de ellos mismos con base en las reacciones y emociones que ven en las otras personas. Pero, ¿cómo no se puede ver eso en las redes sociales? Tú solo ves el emoji que te mandan, el mensaje que te mandan, pero tú realmente no estás viendo qué cara está haciendo al tú mandar algo, al subir un video, al subir tu historia, al subir, ajá, un video de YouTube, al mandar una nota de voz, ¿sabes?
Y luego son limitadas.
Y son limitadas. Entonces, ahí es muy interesante cómo, te voy a dar el caso de Instagram, el cómo ahorita los influencers, bueno, sí lo manejan, influencers, los motivadores, los que te hablan de superarte, etcétera, cómo causan tanto impacto, porque lo que hacen es, agarran su teléfono, ven a la cámara, y entonces tú como espectador lo que estás viendo es alguien viéndote a los ojos, que es un mensaje general, es un mensaje para miles, 10,000, millones de personas, pero que tú lo estás sintiendo personal porque te está viendo a los ojos a través de una pantalla, que igual es a través de una pantalla, pero te está dando esa atención personalizada. Entonces, él no está viendo qué está causando en ti, pero tú sí estás viendo cómo él está reaccionando al hablar. Entonces, si él dice, si él está hablando sobre un tema de que la motivación, que sal a hacer ejercicio, porque vas a dar, te contagias de eso que te está transmitiendo, y es cuando tú estás creando el autoconcepto de eso, de, ajá, ok, entonces, si hago ejercicio voy a tener esa mentalidad, esa agilidad, ese estilo de vida que a mí me gustaría tener. Entonces, cuando las personas se empiezan a ser seguidores de ciertas personas, para adoptar sus estilos de vida y que los ven como ejemplo. Es bastante interesante todo eso. Igual te mencioné la otra vez, que ya es fuera de la teoría del espejo, que cómo las redes sociales hacen agresivas a las personas. Al limitarlas, sí. Todos los dictadores, lo primero que buscan atacar generalmente es cortar el diálogo entre las personas.
Hacerlo más simple.
Hacerlo más simple.
Y genérico.
Uh-huh. El hecho de a ti que no te dejen expresarte como es, tú te sientes reprimido y te dan ganas como de sacarlo y explotas. Ajá. Y es lo que causan las redes sociales. Por ejemplo, en Twitter, el hecho de tener caracteres, que un límite de caracteres para no poder expresarte, que tienes que sacar un mensaje y luego abrir un hilo con otro mensaje y abrir un hilo con otro mensaje. Ajá. Es como de, güey, ¿por qué no me dejas expresarme simplemente como yo quiero? Y es cuando se... Por eso realmente Twitter es la red social en la que se tira más hate.
Y es más tóxica.
Y es más tóxica porque tú te ves limitado al querer expresarte. Uh-huh. Entonces, lo mismo pasa con las historias de Instagram, que te limitan a 15 segundos. ¿Sí son 15 segundos?
Creo que sí, máximo.
Te limitan a 15 segundos por historia. Entonces, tú tienes que apurarte a hablar rápido o tratar de tú estructurar bien. O sea, realmente las personas que pueden, que no les afecta tanto, es las que ya entienden cómo funciona el algoritmo, cómo funciona el programa, la aplicación. Ajá. Y ya se adaptan a... Pero cuando tú realmente estás hablando y estás... O sea, tú estás... Por ejemplo, yo estoy hablando así. Si tú lo pones en una historia de Instagram, se va a cortar. Y se va a ver como ese corte feo y va a ser como de... Güey, es que yo no lo quería transmitir así, entonces ¿qué pedo? Y te vas a alterar y tú mismo vas a hacer que generar más hate.
Y también, o sea, volviendo, conectando estos dos puntitos. Ajá. O sea, la del espejo y de que te hagas más tóxico. Creo que también aporta mucho esta parte de la teoría del espejo, ¿no? Porque sientes que tienes la razón porque, por ejemplo, en Twitter tienes únicamente dos limitantes: retweet o favorito.
Ajá.
Entonces, al momento de tener únicamente esas dos limitantes, te estás cortando únicamente en que, ok, tengo la razón porque están reaccionando, lo están compartiendo, le están dando retweet, le están dando favoritos, pero no tienes un feedback negativo. Entonces, únicamente crees que tienes la razón y no hay nada en contra de esa razón que te pueda aportar.
Ok.
Y en Facebook es únicamente una reacción limitada a una reacción negativa, que es el de me enoja.
Uh-huh.
Y no puede ser como un... No hay un punto intermedio que sea como de que, ¿por qué dices eso? ¿Qué tontería? O una expresión en medio de what the fuck.
Pero en ese caso, por ejemplo, ya la opción de comentar. Ajá. Si te comentan algo negativo, ¿cómo podría repercutir? El hecho pues, de decir, o sea, porque, o sea, lo que tú estás refiriéndote es, yo voy a tuitear algo, y ya tengo la razón, porque lo único que pueden hacer es compartir o darle like.
Pero las mismas redes sociales muchas veces ocultan o banean o cosas con contenido negativo.
Ajá.
O sea, automáticamente el algoritmo de Facebook y de Twitter, bueno, de Twitter tal vez no tanto, pero muchas veces lo que hacen es ocultar todas estas palabras negativas y te dan a ti la opción de querer verlas o no querer verlas, y muchas veces incluso no las puedes ver hasta que te metas directamente a la computadora y quieras ver lo que te comentaron.
A mí algo que me molesta demasiado en este caso de Facebook es que es una cámara de eco. O sea, Facebook es una cámara de eco en el que no sé cuál es el número de personas, no sé si son 50, 20, 15... O sea, a las personas a las que tú tienes una interacción, compartes y le... O sea, que tienes una interacción ya sea like, compartir, comentar, uh-huh, o que te metes a sus perfiles, son las personas que te van a mostrar en el feed. Uh-huh. Entonces, si tú le das like a memes y a cosas de fotografía, todo lo que te va a aparecer en Facebook son memes y cosas de fotografía. Uh-huh. Realmente no te van a mostrar algo más porque dicen, ah, es que esto es lo que le interesa, y también te van a lanzar publicidad, todo, o sea, todo es una cámara de eco, y eso es algo que a mí me causa muchísimo conflicto porque uh-huh, te encierra en esa misma idea y no te permite estarte nutriendo, empapándote de otros temas que en realidad
y otras perspectivas
son necesarios, otras perspectivas, siempre vas a tener lo mismo. Si tú publicas, me gustan un chingo los carros, me gusta un chingo el carro rojo. Ajá. Y todas las publicaciones que tengan un carro rojo, les das like, lo único que tú vas a ver es un puto carro rojo. Uh-huh. O sea, en realidad no vas a tener el argumento de por qué tener un carro blanco. Uh-huh. O por qué tener un carro negro, o por qué tener una moto en vez de un carro. Uh-huh. O por qué no andar en pie o en bicicleta en vez de un carro. Lo único que vas a estar encerrado es en un carro rojo. Y eso, uh-huh, en realidad es súper dañino porque te vas a encerrar en una misma idea de... El carro rojo. ¿Y cuándo vas a crecer si simplemente estás encerrado en una misma idea?
Y eso le pasa también incluso a profesionales. Por ejemplo, un conocido ahí que alguna vez me llevó a dar clases, se encerró tanto en su mundo de cómo tenían que ser las cosas, que no... Que
creo
no,
que sé de quién estás hablando.
No, o sea, en general hay muchos profesores que son así, hay muchos que son así de que, ok, las cosas tienen que ser de esta manera porque yo ya tengo más edad, más experiencia, ya he estado cierto tiempo acá, uh-huh. y no se abren a esos cambios que se van generando con el tiempo.
Ok.
Sobre todo con cuestiones de diseño, ¿no? Que es donde más se pueden notar los cambios. Pasamos de plastas, cosas de un solo color, a después a 3Ds, y después otra vez a plastas de un solo color por cuestiones y minimalismo. Y antes era todo muy rebuscado.
Sí.
Lo puedes ver incluso en las corrientes artísticas. Ibas de menor intensidad hasta mayor intensidad con el barroco, uh-huh. que era todo retacado y era lo más hermoso que podías ver, pero era muy relleno de información que a veces no terminabas de comprender.
Ok.
Hasta que después fueron bajando y bajando y bajando hasta simplemente como circulitos y bolitas y triángulos, uh-huh. que tienen su construcción algunos, y en la actualidad ya casi, ¿no? Esta parte de Lamparte que menciona, creo que un youtuber que se llama Antonio Villarán, un youtuber de arte, okay. que menciona que es simplemente gente que quiere intentar hacer arte en su mente e interpreta cosas como arte, pero que no lo son. Y basta de construcción de las cosas, incluso con la música. Tú no puedes comparar cómo se toca la música clásica a cómo se toca la música actual. Porque uh-huh. en la actual simplemente son 5 bits que se repiten, y si lo estuvieras tocando te aburrirías de tocarlo. Uh-huh. Pero si tocaras música clásica y te aventaras un concierto de violín, te darías cuenta de que en esos que son más interesantes son los más coloridos y a veces los que consideran más aburridos.
Sí, porque no llega, bueno, lo que se basan en, a lo que he visto, yo no sé prácticamente nada de música, pero lo que he visto es, lo único que necesitas es tu beat fuerte y un beat antes. O sea, un beat que sea como el constante de la canción, el beat que vas a usar en el coro y el beat que viene, que es el precoro. Entonces, uno constante, el precoro y el coro. Constante, precoro y coro. Eso es lo que he visto, de lo que... He escuchado que básicamente las canciones para que peguen ahorita debe de ser un beat constante, un precoro y un coro.
Sí, y tal vez puede ser como una fórmula mágica, ¿no? Que digas, pues, no, pues sí. Pero también es lo que transmiten. Muchas veces lo que uno quiere escuchar es ser feliz y echar desmadre.
Pues sí.
Y sentirse mejor.
Yéndonos, bueno.
Regresando.
Regresando poquito, o sea, ajá. tantito antes de lo que dijiste de el barroco al minimalismo. Uh-huh. Donde se puede ver más claro ahorita es en las marcas de los carros. Volkswagen, ¿cuál otra fue? BMW, uh-huh. son de los que me acuerdo, están cambiando sus logotipos y están quitando todos los degradados, todas las sombras, uh-huh. y simplemente están dejando las letras y un color sólido. Uh-huh. O sea, te están yendo de lo más complejo a lo más minimalista para todo eso, para uh-huh. dar el rollo más futurista y más porque le quieren hacer competencia con la introducción de carros eléctricos.
Como Tesla.
Para hacerle competencia a Tesla. Pero de hecho llega a ser un poco contradictorio. Estaba viendo un video de Marco Creativo en el que analiza el cambio del logo de BMW.
Sí.
En el que dice, es que no tienen ellos ni siquiera claro qué es lo que quieren comunicar, porque te están comunicando algo futurista para lo eléctrico y así, y en realidad te metes a su página oficial y tienen 5 carros que siguen siendo de gasolina uh-huh. y un eléctrico. Entonces es como de, güey, o sea, tú no estás siendo congruente con lo que quieres expresar. Uh-huh. Pero eso ya son rollos más publicitarios que nos gustaría explicarle en videos más
estaría
cortos.
Chido.
¿Sí? Para explicarles en videos más cortos, primero los conceptos, de hecho es la idea, un spoiler alert, jeje. Les vamos a estar, queremos hacer un poco de videos cortos para darles más contexto, más conocimiento al respecto y que puedan entender y que no se les haga como un lenguaje muy rebuscado el que lleguemos a usar en cierto punto.
Ajá.
Y
yo creo que para terminar hay que poner algunos tópicos que vamos a estar haciendo en videos próximos, que ya no van a ser tanto, o sea, que no son podcasts, sino videos.
Pues va a ser una mezcla de, pues bueno, por lo menos yo disfruto mucho el hecho, siento que
esta es la parte más productiva, ¿no? del canal.
Sí, es la que más disfruto yo, porque por lo menos ahorita que estamos en cuarentena, incluso cuando no estamos en cuarentena, yo no soy alguien que suela hablar mucho con las personas al respecto de estos temas. Me mamaría poder estar así, neta, por eso me llama tanto la atención lo que hace Diego Rusarín con su hermano en su podcast, normalizar este tipo de conversaciones, porque es algo denso, para algunos puede llegar a ser algo aburrido, pero neta es algo que te ayuda a reestructurar, a fortalecer, a cambiar tus argumentos sobre la vida.
Sobre todo llegas a una catarsis mental,
sí,
de temas muy, muy cabrones a veces, o simplemente lo ves desde otra perspectiva y dices, ah, no mames, no lo había pensado así, y es cuando llega esa catarsis, y eso es lo chido.
Sí, incluso yo considero que yo genero mejores ideas cuando estoy sacando lo que estoy, lo que estoy diciendo, a que solo estar callado pensando. Es algo que menciona Roberto Martínez también en su libro, que es darle flush a tus ideas. Para, o sea, darle flush es bajarle al baño, despejar, desechar tus ideas antes de que se apeste tu vida. Porque el hecho de tener tanto dentro de ti, lo único que va a hacer es estancarte.
Ajá, y aparte es como sostenerlo todo.
Sí, tratar de sostener todo. Sí, sí,
entonces,
totalmente.
Evitas eso.
Entonces, a mí me gusta muchísimo esto, por eso esta parte. Pero básicamente lo que les vamos a estar enseñando en los videos cortos es...
Yo tengo unas cositas que quiero realizar.
Ok.
Estaría interesante hacer unas cosas como DIY para intentar mejorar cómo se ve el podcast, cómo se ven nuestros videos y también como para enseñar un poquito ciertas técnicas publicitarias. Pero primero...
Explica qué es DIY.
O sea, do it yourself. O sea, hacer cosas en casa, como por ejemplo, quiero hacer un set de luz para que se vea mejor la iluminación en el podcast, o cómo eliminar ruido de fondo.
De hecho, ya estuvimos pensando más o menos cómo eliminar ese como eco. Igual y no lo han notado, igual y ahorita que lo mencioné ya lo van a empezar a notar. Pero es como cuando hablo, al final se escucha un pequeño eco y es por las paredes, como... Generalmente lo hacemos en el estudio de la escuela y ya lo estamos haciendo aquí en la casa por cuestiones de cuarentena. Ahorita lo que vamos a hacer es soluciones para eso. Igual les podemos enseñar cómo lo hicimos.
Y también esto ayudaría como para que vayas haciendo tu propio estudio en casa. Tal vez semi-profesional, ¿no?
Uh-huh.
Y poder ir elaborando ideas. Sobre todo cuando se trata de cuestiones publicitarias. Muchas veces lo ideal sería, si lo vas a hacer en tu propia casa, esperar a que sea de noche y encender tus luces... Pones tu estudio casero.
Y no tener que estar sufriendo lo que ahorita están haciendo, que el video inició viéndose de puta madre. Y ahorita, por lo menos yo, sí me veo un poco más oscurito.
Perdón, hubo otro pequeño error técnico. Ya estamos terminando. Básicamente le estamos explicando qué es lo que vamos a hacer en el...
Yo digo que vamos a hacer esa evolución de empezar a hacer cosas DIY. Una vez que tengamos más presupuesto, ya empezamos a comprar equipo chido.
Uh-huh.
Y vamos modificando este equipo que es do it yourself.
Sí.
Entonces, yo siento que serviría para cierta gente, y principalmente estaría chido poder explicar este procesito para que aquellos que quieran hacer algo así como en su propia casa homemade, le echen ganitas y salgan un poquito para adelante, sobre todo porque sería como hacer equipo para publicidad y ya con eso puedes trabajar y no necesitas tampoco tener 5,000 pesos para comprarte tu estudio.
Sí, claro. Y pues... ¿Algo más que te guste aportar para este tercer episodio de Hablamos de lo que hacemos, hacemos de lo que hablamos de lo que hacemos, hacemos de lo que hablamos? ¿De qué hablamos?
¿De qué hablamos? Pero sí, yo siento que nada más eso sería todo, ya para terminar un poquito más.
Mira, ya fue un más poquito live. Más largo de lo normal, quisimos bajar un poco la intensidad porque sí estábamos algo densos. Y pues muchísimas gracias por haber visto este tercer episodio. Les agradecemos infinitamente que hayan llegado a esta parte del video. Por favor, denle like, compartir, suscribir. Queremos generar neta ese debate en los comentarios. Yo creo que es mi principal meta en ahorita de este podcast, generar un debate abajo, que la gente comparta sus ideas. Igual próximamente estamos pensando en tener algunos invitados que nos compartan su opinión, su vida, y que nos cuenten qué hacen. Personas que sean emprendedoras, que tengan su... Y obviamente trataremos de enfocarnos más en el rollo que sean creativos, publicitarios, etcétera. Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio.